Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios, sus experiencias, resultados en la generación de nuevos conocimientos aplicados en favor del bienestar social. Acompáñenos la próxima media hora. Conoceremos de cerca a los investigadores de la UAS. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas del auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este, su programa Conciencia UAS, este espacio radiofónico de divulgación del quehacer científico de hombres y mujeres de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Escuchando Conciencia UAS estarán bien enterados del quehacer de los científicos universitarios. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y tengo mucho gusto de contar con su amable compañía, de usted que está interesado siempre en los temas de ciencia universitaria. Conciencia UAS es una coproducción de la Dirección General de Investigación y Posgrado y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un cordial saludo a quienes nos reciben en la zona centro del estado de Sinaloa a través de el 96.1 de FM y del 1150 de amplitud modulada. Saludamos también a quienes nos reciben, nuestros amigos del auditorio en la ciudad de Los Mochis, a través del 102.9 de frecuencia modulada. Asimismo, en la ciudad y puerto de Mazatlán, a través del 101.9 de FM, y en cualquier parte del mundo pueden sintonizar Radio Universidad Autónoma de Sinaloa a través de www.radiouas.org. Nuestro agradecimiento por el favor de su atención. Esta tarde vamos a tener el gusto de platicar con el doctor Clemente Guadalupe Alvarado Beltrán. Él es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el tema de esta tarde será pues de un tema de mucha actualidad que tiene que ver con nuestro medio ambiente, particularmente con el agua. Este valiosísimo recurso que, pues, por estos días está escaseando bastante. Y bueno, el tema es presente y futuro, la disponibilidad de agua en el estado de Sinaloa. De esto vamos a estar conversando en este espacio Conciencia UAS. Doctor Clemente Guadalupe Alvarado Beltrán, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado, sobre todo, platicar con nosotros vía telefónica desde la ciudad de Los Mochis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gilberto Rodríguez. Muchas gracias a ti por este espacio y por permitir llegar a tu audiencia y que sea un acercamiento para la población que conozca un poco más del quehacer de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de los investigadores que estamos en ella, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Los agradecidos somos realmente nosotros por darnos la oportunidad, por conocer el quehacer de los científicos universitarios. Doctor, si me permite, vamos a dar lectura a la semblanza curricular que nuestro auditorio conozca precisamente de tu desempeño en el área académica.
Adelante.
Muchas gracias, doctor. El doctor Alvarado es profesor e investigador de tiempo completo, titular C, adscrito a la Facultad de Ingeniería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es ingeniero civil por nuestra máxima casa de estudios, egresado del año 2008. Cuenta con maestría y doctorado realizado en ciencias de en la especialidad de materiales por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, del CIMVESTAB, en Querétaro. Y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Texas, en Dallas, entre los años 2013-2014 en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería, y fue contratado como estudiante investigador invitado. Desde el año 2015 se incorporó en la Universidad Autónoma de Sinaloa como profesor e investigador de tiempo completo, y a partir del año 2017 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde ingresó con el nivel 1. También a partir del año 2017 cuenta con el reconocimiento de perfil deseable por el PRODEP y la Secretaría de Educación Pública, además de pertenecer al cuerpo académico UAS CA 312, Ciencia e Ingeniería de Materiales. Durante los años 2019 y 2020 realizó una estancia académica como profesor visitante en el Departamento de Química Orgánica en la Universidad de Córdoba, en España. A partir del año 2021 es editor invitado en la edición especial de la revista Química de Frontera, en Química Verde y Sostenible, y editor en el especial de Catálisis y Fotocatálisis. Para el 2022 es editor de la edición especial Compuestos Derivados de Biorrecursos para Diversas Aplicaciones de la revista Polímeros. En el año 2024 participa como editor invitado en la revista Catalizador de la edición especial Actividad Fotocatalítica Mejorada sobre catalizadores basados en titanio, zinc o estaño. El doctor Alvarado ha publicado más de 30 artículos en revistas indexadas internacionalmente, además de tener 3 graduados en el nivel licenciatura, 3 de maestría y 1 de doctorado. Recientemente, nuestro invitado fue reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 2. Es docente de experiencia en las materias de ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, así como potabilización de aguas, línea de investigación en síntesis y modificación de materiales para su aplicación en eliminación de contaminantes en el agua, generación de hidrógeno y generación de energía. Bueno, pues esta es tan solo una síntesis de la semblanza curricular de nuestro invitado, el doctor Clemente Guadalupe Alvarado Beltrán, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por venir a comentarnos sobre este importante tema, decía yo al principio, de mucha actualidad, que tiene que ver con el uso del agua, presente y futuro de la disponibilidad de agua en el estado de Sinaloa. Doctor, pues ahora sí entrando en materia, quisiéramos que nos comentara acerca de esta circunstancia que nos está tocando vivir en nuestra región, en nuestro país y en el mundo entero, podemos decir, la escasez del agua. El vital líquido es innegablemente necesario para la vida y ante la circunstancia de escasez, pues necesariamente se tienen que implementar medidas para su mejor aprovechamiento. Adelante, los micrófonos de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa están a tu disposición.
Así es, Gilberto. Mira, me gustaría hablarte un poquito del panorama actual porque es un tema muy importante y grave a la vez porque me ha tocado interactuar con las personas y muchos de ellos no se dan cuenta de la gravedad del asunto, porque hasta ahorita hemos seguido teniendo acceso al agua, pero no está en las mismas condiciones que las últimas décadas. Uh-huh. Esta sequía que estamos viviendo ahora no se había visto en décadas. Hubo algo cercano para el 2012, 2013, y fue por culpa de los fenómenos del Niño y la Niña, ¿no? Ahora, en estos días, estamos viendo que se está agudizando mucho la sequía y que lo que se ha estudiado y que han hecho simulaciones, lo que estamos esperando no es que aumente la frecuencia de lluvias, sino al contrario, que van a ser un poquito más erráticas y la temporada de lluvia va a ser cada vez menor. El año pasado, precisamente recuerdo, pues aquí en la zona de Los Mochis solamente llovió en 2 ocasiones y no fueron nada intensas, ¿no? E incluso uno desea que no llueva en Los Mochis porque normalmente nos inundamos, pero el deseo es que llueva en la zona serrana para que los vasos se llenen. En la zona norte contamos con 3 vasos, ¿no? La presa José Fortín Domínguez, la Miguel Hidalgo y la Huiques. Y entre ellas, pues no supera el 10%. Los niveles en los que contamos ahora mismo son muy bajos. Y no es nada favorable lo que viene a futuro, ¿no? En esta temporada de lluvias pensamos que no va a ser suficiente para recuperar ni siquiera lo que se va a requerir para el próximo ciclo agrícola. Eso es algo de preocupación para todos.
Doctor, de acuerdo a lo que nos comentas, no es para nada halagüeña o la circunstancia. A pesar de la gran infraestructura que cuenta el estado para almacenar agua, no nos sirve de nada si la naturaleza no nos provee del agua que se requiere precisamente para llenar esas grandes obras de almacenamiento. ¿Cuáles son las condiciones que necesariamente tienen que ajustarse para vivir esta nueva realidad? Necesariamente tienen que cambiarse las políticas del uso racional de agua, entre otros aspectos, como es también la racionalización en el uso agrícola y otros aspectos en el consumo humano incluso.
Así es, mira, tenemos los datos, ¿no? Que la mayoría del agua disponible en Sinaloa, el uso agrícola lleva el mayor porcentaje, alrededor del 75% de esa agua se emplea para el uso agrícola. Y no es nada más en Sinaloa, también la zona noroeste está muy castigada con la baja precipitación de lluvias. Uh-huh. Y además de que Sinaloa y Sonora son de los estados que mayor cantidad de productos agrícolas y alimenticios producen. Eso es de preocupación no solamente para Sinaloa, ¿no?, sino para todo el país, que es de donde se abastece mucho de los productos de alimentos en el sector primario. Además que el otro uso del 25% es para la parte industrial y de población. Sin embargo, el uso agrícola, resulta que tenemos que hacer un montón de cambios para aprovechar lo poco que tenemos o lo poco que vamos a captar en los próximos años. Se tiene que tener un uso muy racional y en este caso la Comisión Nacional del Agua es la que se debe encargar de eso. Había unos proyectos para tecnificación y creo que eso es lo más importante, porque del uso agrícola, por ejemplo, el transportar el agua de las presas hacia los cultivos, pues en gran medida un 30% al menos se evapora. Sí, la mayoría de los canales los tenemos revestidos. Si no estuvieran revestidos, con la suma de infiltración más evaporación sería alrededor del 50%. Es decir, se está perdiendo mucho recurso hídrico del que contamos. Sin embargo, existen algunas alternativas, ¿no? Hay algunos países que han hecho la tecnificación, por ejemplo, revestir los canales primero. La mayoría están revestidos aquí en Sinaloa, pero pueden intubarse y también hacer la tecnificación, es decir, utilizar y implementar medios de tuberías y el uso de goteo, por ejemplo, el riego por goteo sería uno de los más favorables.
De las alternativas.
Porque es una de las alternativas pues, más viables, quizás sea la tecnificación. No se puede hacer al mismo tiempo porque es algo muy costoso, pero ya va a iniciar algunos procesos. Normalmente las políticas están marcadas a que cada uno de nosotros haga un ahorro en su casa, pero esto tiene que ser colectivo. Si yo ahorro 60 litros, de nada sirve si solamente lo hago yo, pues sí. Lo tenemos que hacer los 3 millones de sinaloenses para poder que sea significativo el ahorro. Y si contamos que el 75% del uso agrícola está mal empleado, porque si tú has conocido cómo se hacen los riegos de forma tradicional, pues se crea un espejo de agua en todas las tierras agrícolas. Y eso es muchísima el agua que se desperdicia. Además, que es tan común el riego así, tenemos implementado una red de drenes para que el excedente de agua se vaya a los drenes. Y esa agua de los drenes también se puede aprovechar. Eso es una de las opciones que debe considerarse, que toda el agua que se drena todos los días, cualquier persona se puede asomar a algún dren y está fluyendo agua a través de él. Y es donde se está eliminando los excedentes de las tierras agrícolas.
Pues con este diagnóstico que nos has compartido, doctor, necesariamente todos tenemos que tomar conciencia de que tienen que cambiarse los patrones de uso del agua, este recurso tan valioso, decía yo al principio, por el uso agrícola por un lado y lo que representa por el valor estratégico de la alimentación, pero también el valor económico que contribuye al ingreso per cápita de los países. El uso estratégico del agua va a ser necesariamente que ser revisado para que de alguna manera racional en lo futuro podamos administrar este valioso recurso, y esto implica el cambio completamente de nuestras conductas a usar ese valioso recurso, doctor.
Así es, aquí es donde entra la universidad. Yo creo que el acercamiento de los gobiernos deben de centrar su mirada hacia las universidades. Los investigadores estamos tratando siempre de hacer cosas novedosas y tratar de migrar de lo tradicional hacia la optimización del uso de los recursos. Eso es un hecho que no se debe de omitir, ¿no?
Claro.
Si hay investigadores que estamos avanzando en la tecnificación para el uso más optimizado del recurso que es el agua,
sí,
pues los gobiernos deberían de estar creando proyectos enfocados en este tipo de problemas, en solucionarlos, ver en la medida de lo posible los recursos que existen y cuál es una de las soluciones que pudieran ser factibles para remediarlo.
Efectivamente.
También es muy importante que toda la población esté en sintonía. Me cuesta trabajo ver a personas que riegan sus cocheras, por ejemplo, porque están limpiándolas y les desperdician mucha agua. No se han dado cuenta que estamos en una situación tan grave.
Así es.
Que lo que se avisora es que en el próximo año, si ahora en marzo fue la crisis, en diciembre ya estemos en crisis, que no haya disponibilidad de agua. Pues es decir, que se sacrifique un ciclo agrícola, y eso es bastante alarmante para la economía del Estado.
Absolutamente. Bien, pues este es el diagnóstico que nuestro invitado, el doctor Clemente Guadalupe Alvarado Beltrán, nos comenta sobre la situación actual de escasez de agua. Y bueno, es aquí donde entra la ciencia universitaria, donde entran las propuestas científicas. Y de esto vamos a hablar la segunda parte del programa, doctor. Tenemos que hacer un breve corte de estación y enseguida regresamos, ¿te parece?
Correcto. Aquí volvemos.
Muchas gracias, doctor. Amigos, amigas del auditorio, regresamos en breve a este su programa Conciencia UAS. El tema de esta tarde, presente y futuro sobre la disponibilidad de agua en el estado de Sinaloa. Regresamos en breve. Amigos, amigas del auditorio, muchas gracias por seguir en la frecuencia cultural universitaria, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, este espacio de Conciencia UAS. Esta tarde estamos platicando vía telefónica con nuestro invitado, el doctor Clemente Guadalupe Alvarado Beltrán. Él es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema, presente y futuro de la disponibilidad de agua en el estado de Sinaloa. Bueno, en la primera parte nuestro invitado ya nos ha comentado acerca de la grave situación de escasez que todos conocemos, pero bueno, aquí se abren las posibilidades de que la ciencia abra el camino, indique la dirección en la que se puede avanzar hacia la solución o paliar en lo posible esta escasez. Y bueno, en ese sentido, doctor, ¿qué es lo que la ciencia puede aportar para mínimamente tener algunas otras fuentes de abastecimiento de agua o algún otro aspecto que pueda dar luz sobre esta grave situación que estamos viviendo?
Sí, muy bien, Gilberto. Pues estábamos hablando, ¿no?, sobre la escasez de agua y que se avizora un problema también más grave en un futuro. Y aquí me gustaría que habláramos sobre las posibles fuentes futuras. Ahora mismo la mayoría de la disponibilidad de agua es a través de escurrimientos, ¿no? Todo lo que viene de las presas a través de las plantas derivadoras y los canales de riego. Al menos en la zona norte se utiliza al 100% el escurrimiento superficial. Ajá. En algunas zonas de Guasave y en la zona central se utilizan mucho los pozos. En la zona norte hay un pequeño problema cuando estamos cercanos al mar, y es que si se sobreexplota los acuíferos, puede exponerse a que se infiltre agua de mar. Uh-huh. Y el momento de que el agua de mar se infiltre en los mantos acuíferos de agua dulce, pues no va a haber poder humano que lo haga revertir. Esto ya ha pasado, por ejemplo, en Baja California Sur. Es un hecho que el agua subterránea ya es agua salada y ahora es imposible tener agua de subsuelo. Ajá. Eso es lo que se tiene que evitar. De hecho, la Conagua prohíbe que se hagan pozos para extraer agua. Tiene que tener un permiso especial para poder hacer extracción de los mantos acuíferos. Sí. Y aquí en la zona norte casi no se utiliza, pero sé que hacia Guasave, hacia el sur, empieza a aumentar. Esto cuando se acerca uno más a la tierra, ¿no? En las zonas más altas. Otra de las opciones que debería de explorarse es el uso del agua residual. Existen métodos para recuperar hasta el 80 y el 90% del agua de suministro. Casi toda el agua residual se puede reutilizar de un 80 al 90%. Y claro que para eso se requiere una gran inversión. En la zona norte ya se anunció que va a hacerse una planta para utilizar el agua residual para la planta de metanol, ¿no? Esto es algo favorable porque reduce el estrés. En lugar de estar utilizando agua de que viene de las presas, que sabemos que es poca la disponibilidad, se va a utilizar el agua residual. Eso es un gran avance por parte de los gobiernos de la zona norte. Y también algo que siempre tenemos en todo el noroeste es la disponibilidad de agua salada. Y el agua salada es una de las fuentes con un reservorio enorme de agua, ¿no? El problema es el método para eliminar la sal. Es un método complejo, es caro, es poco sustentable, demanda muchos recursos. Eso se ha utilizado en la zona sur de Baja California. Es un método muy empleado. Y yo creo que hacia ese punto debería estar visualizándose en el uso de agua salada para abastecer las zonas urbanas, para la población. Es imposible que logre abastecer la agricultura, ¿no? Pero para las personas, la población, sí puede ser un método factible.
Doctor, pues de acuerdo a su explicación, ¿esa sería la línea, el sentido en el que deberían de avanzar las políticas públicas para buscar nuevas fuentes de agua? Por un lado, el ahorro, reciclando, como usted lo comenta, pero también buscando la alternativa de desalar el agua de mar o algunas otras maneras en las que podamos de allegarnos de este preciado líquido. Pero, sin embargo, la concientización es muy importante, doctor, de la población, el que todos tomemos conciencia del grado de escasez y que actuemos en consecuencia.
Así es. Le comentaba que las acciones individuales no son de gran ayuda, tiene que ser acciones colectivas. En este caso, el uso del agua disponible se tiene que ser más eficiente, la tecnificación del riego es uno de los puntos más importantes para que la captación de agua de lluvia se optimice en el uso. Pero también, por ejemplo, en las zonas costeras donde, por ejemplo, los mochis, el uso de agua de mar vendría y convendría bien. Por ejemplo, en la zona del centro, como Culiacán, pues convendría a lo mejor reutilizar todo el agua que se desperdicia por ser residual de la ciudad de Culiacán. Si se da el tratamiento de ella, puede abastecer muchas comunidades aguas abajo, ¿no? Ajá. Eso es algo redituable y dependiendo de la situación particular y de la geografía del lugar, pues convendrá acciones de una u otra manera, dependiendo qué es más factible y que tendría que ser un estudio, ¿no? Con agua debería de estar teniendo algunos proyectos prioritarios para solventar la escasez. Sabemos que es difícil por la cantidad de recursos que demanda, pero de que es algo que se tiene que atender en lo inmediato, no cabe duda.
Sobre las aportaciones tecnológicas para el uso de agua en el uso agrícola, doctor, seguramente habrá mucho material o mucha materia de estudio como para poder avanzar en ese sentido. Sabemos de algunas prácticas que no son las idóneas precisamente en el uso agrícola del agua y en el que la tecnología, la ciencia, pudiera aportar bastante, consideramos.
Sí, lo que le comentaba en la primera parte, que cuando se hacen los riegos tradicionales, que se pone un agua en forma de espejo, que todo se ve lleno de agua, no se ve nada de tierra, todos los surcos se inundan, eso hace un desperdicio inimaginable de agua y que utilizamos drenes para eliminar el excedente de esa agua. Y esos drenes todo el año están circulando agua y esa agua se desperdicia, ¿no? Los drenes terminan yendo hacia la zona marítima e incluso en esa agua la mayoría de los fertilizantes son drenados también, producen lixiviados. El agua disuelve las sales de los fertilizantes, sí, y terminan drenándose. Y por eso en la orilla de los drenes hay mucho salitre, lo llamamos de forma común, porque tienen altos contenidos de sulfatos, de fosfatos, de nitratos, que son los fertilizantes. Y también se puede recuperar, ¿no? Todos esos sedimentos que están en los drenes pueden ser parte de fertilizantes si se mezclaran con la tierra. Tienen alto contenido de fertilizantes. También, por supuesto, que se arrastran pesticidas, ¿no? Que pueden ser un poquito agresivos, pero normalmente de un ciclo para otro no hay pesticida que permanezca durante más de 6 meses. Entonces se podrían reutilizar esos lodos también, ¿no? Para hacer un poco mejor. También es notable no tener una reforestación adecuada. Estamos contribuyendo a que existan menos lluvias. La forma en que se dan las lluvias es un fenómeno físico y no es porque no bailamos, ¿no? O no es porque hicimos enojar a Tlaloc, es simplemente fenómenos atmosféricos que al estar aumentando la temperatura no hace posible las precipitaciones. Es necesario que exista una alta humedad, que se concentre, que existan unas zonas frías que permitan la condensación y pueda haber precipitación. Por eso la mayoría de las precipitaciones son acerca de la zona montañosa, porque en las zonas altas de la montaña, pues allá el aire es más frío y logra condensar todo el agua evaporada de las zonas costeras. Entonces necesitamos estar conscientes todos y que estemos en sintonía el gobierno, las universidades, los investigadores y la población para que trabajemos todos juntos tratando de optimizar el uso del poco recurso que tenemos y los investigadores siguiendo en los avances para hacer más viable el uso de tecnologías como la desalinización, que ahora mismo es un proceso complejo y caro y que deberíamos de seguir en la lucha de bajar los precios y hacerlo más viable, ¿no?
Abaratarlo.
Creo que la universidad está haciendo lo propio, ha llegado el momento de que aprueba o bien financia más de 350 proyectos para trabajar en diferentes áreas, pero creo que la universidad necesita también el apoyo de los gobiernos locales, que también se fijen en financiar esos tipos de proyectos que beneficien a todos los sinaloenses y al noroeste del país.
Definitivamente se requiere que se voltee y se escuche a los proyectos que se gestan en las universidades, precisamente en donde se tiene mucho que aportar en el sentido tecnológico, en el sentido científico, para la resolución de problemas como este que nos aqueja de la sequía. Doctor, estamos prácticamente llegando al final de este espacio de Conciencia UAS. No quisiéramos despedir sin que antes pues nos comentara algún otro aspecto que usted considere pertinente sobre este tema o cualquier otro aspecto que considere relacionado a la divulgación de la ciencia al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Bueno, me resta hacer algunas observaciones para la población, ¿no? Es importante que se entienda que existen algunas poblaciones o algunas ciudades que ya tienen problemas con la sequía y que eso es todo el año, no solamente en temporadas de secas como ahora. Por ejemplo, que el tandeo es algo común en algunas ciudades como en el sur de Baja California. En Hermosillo también me ha tocado que existen tandeos, es decir, se secciona el acceso al agua potable. Y aquí en Los Mochis no creo que estemos lejos de llegar a eso. Y ante eso le recomendaría a la población que tuvieran cisternas. Eso ayuda a subsanar los días que no exista agua o cuando haya baja presión, que tengan disponibilidad de ella. En muchos lugares de las ciudades del país tienen como parte de la vivencia y la fabricación de viviendas que contemplan una cisterna. Aquí en Sinaloa no es muy común, uh-huh. Pero recomiendo que lo vayan considerando para aquellos que vayan a construir o que tengan la posibilidad de hacerlo. Eso es una alternativa.
Tenemos que incorporar esa cultura.
Sí, así es. Y por supuesto, cuidar el agua.
Muy bien.
Utilizarla de la manera óptima.
Doctor Clemente Guadalupe Alvarado Beltrán, queremos reiterarle nuestro agradecimiento por habernos acompañado en esta emisión de Conciencia UAS. Muchísimas gracias por haber compartido estos conceptos, estas consideraciones en torno a este grave problema que nos aqueja, la falta de agua, y bueno, con estas propuestas, estas consideraciones especiales. Muchísimas gracias.
Gracias a usted y gracias por el espacio.
Muchas gracias, doctor. Amigos, amigas del auditorio, llegamos así al final de esta emisión de este su programa Conciencia UAS. Nuestro agradecimiento por el favor de su atención. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y le invito muy cordialmente para que vuelva a acompañarnos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Hasta entonces.
Gracias por su valiosa atención a Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios y su labor en favor del bienestar social. Le invitamos a acompañarnos de nueva cuenta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en esta misma estación.